Desde la Casa de las Cabezas nos vamos a adentrar en gran parte de la historia con Manuel Ramos, que es notario y aficionado a la propia historia de Córdoba. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Gran aficionado a la propia historia, que es mucha, ¿no? Y posiblemente no todos la conocen, sobre todo en profundidad.
Sí, en efecto, Córdoba tiene, como todos sabemos, más de 2.000 años de historia. Y sí que es verdad que, bueno, la historia de Córdoba es tan amplia que, dependiendo de la etapa histórica en la que estemos, las personas, las autoridades, las modas se han centrado más en unos periodos y en otros. Todos estamos un poco saturados de escuchar la grandeza de Córdoba en tiempos musulmanes, que por supuesto era magnífica, la importancia que tuvo la colonia patricia romana unos años antes, unos siglos antes. Pero en este caso concreto, permíteme que yo me voy a centrar, por lo menos en estos primeros días, en estos primeros compases de esta oportunidad que me brinda la cadena COPE, centrarme en una parte que creo que es bastante desconocida para los cordobeses, que es la Córdoba bajo medieval, que es el germen de la Córdoba en la que actualmente vivimos, y que se inicia con el asalto de las tropas cristianas, la conquista definitiva de Córdoba en 1236 por el rey Fernando III el Santo.
Porque de esa convivencia de la que se habla tantísimo, ¿no? De las tres culturas, y en este caso de ese asedio, ¿no? de Córdoba, ¿qué es lo que se desconoce?
Bueno, yo creo que, salvo para los expertos, la gran mayoría de las personas desconocen cómo fue ese capítulo. Mira, en la Crónica Latina, es un libro escrito en el siglo XIII, nos relataba concretamente que la festividad de los apóstoles Pedro y Pablo, pues si la gente no lo sabe, es 29 de junio, dicen que la ciudad de Córdoba, patricia entre todas las ciudades, fue limpiada de las suciedades de Mahoma y entregada al rey Fernando. Ese es el broche de oro que, como te digo, se produce el 29 de junio de 1936, cuando finalmente las llaves de Córdoba son entregadas al monarca castellano. Pero aquel asedio había comenzado 6 meses antes. Unos dicen que en el mes de diciembre de 1235, otro en el año 1236. A diferencia de lo acaecido en otras ciudades, como puede ser Sevilla, la conquista de Córdoba no estuvo planificada por el monarca castellano. Surgió por casualidad, por sorpresa, porque un grupo de cordobeses andalusíes traicionan a sus principales, a los gobernadores de la ciudad, porque no estaban contentos con ellos. Acuden a Andújar a hablar con una serie de adelantados almogávares, manifestándole lo mal guarecida que se encuentra la exarquía de Córdoba, sus murallas. Y entonces esos almogávares lo consultan con sus jefes militares, con su adalid, y deciden intentarlo al menos. Parten para Córdoba, y efectivamente, compinchados con ese traidor, llegan de madrugada y se enfrentan, consiguen llegar hasta las mismas puertas de Córdoba, a la zona de la exarquía, y allí reciben la señal luminosa de aquel con el que previamente se habían convenido, el cual le echa una escala. Consiguen escalarla, subir a la muralla, y allí está el resto de la guardia durmiendo. Concretamente nos relata la Crónica Latina que son 3 personas de la guardia durmiendo, son pasados a cuchillo. Los principales protagonistas de estos hechos, de este inicial asalto, eran Álvar Colodro y Benito de Baño, que, como te digo, formaban parte de las huestes almogávares, y cuyo nombre, en el caso concreto de Colodro, lo tenemos todavía aquí en Santa Marina, con la puerta del Colodro, refiriéndose a esta hazaña histórica. Bueno, pues este grupo de guerreros, arengados por su adalid, su general, que era Domingo Muñoz, de quien dicen que es el tronco, es el antecedente más remoto de la gran familia de Córdoba, los Fernández de Córdoba, que, como sabrás, es el germen de toda la nobleza española, pues comienzan a andar por todas las murallas de la Serquía hasta llegar a la zona sur, concretamente a la zona de la Ribera, donde allí lo espera la otra parte de las tropas almogávares, con Martín Ruiz de Argote. Fíjate que ya sale otro apellido muy importante en Córdoba, los Argote. Y allí, sin encontrar prácticamente resistencia, por el adarve, por el camino de ronda de esa muralla, consiguen abrir las puertas por aquel entonces había una puerta, se llamaba la Puerta de Martos, allí en la Ribera. Consiguen abrirla y entran Martín Ruiz de Argote, que era capitán de caballo, con otros caballeros castellanos. Bueno, pues nos relata la Crónica Latina que con sorpresa vio Córdoba en su seno gentes de otra lengua y religión, matando a sus hijos sin poder resistir al enemigo, aunque le viese muy pequeño en número. O sea, imaginaros para la sorpresa de los andalusíes, que los que vivían en Córdoba, despertarse en plena noche oyendo alaridos, incendios, antorchas, carreras, revuelos, golpes, alaridos de muerte. Y por la Crónica Latina, pues sabemos cómo la gente se echó desesperada a la calle, cómo los cristianos establecieron un pequeño plan de ir estableciendo barreras en distintas calles para que no pudieran escapar, y conduciéndolos todos como al ganado por una calle que, según la Crónica Latina, era la calle recta. Uh-huh. La calle recta, que yo supongo que se refería a San Pablo, que es una parte del antiguo trazado de romano, el de Cumano concretamente. Entonces por ahí llegaron y ya consiguieron llegar a la villa. La villa era la zona alta de la ciudad. Ahora te explicaré un poco, porque hemos repetido en varias ocasiones a Serquía y Medina. Y ahí se refugiaron. Lo esperaba la guardia, ya se habían dado cuenta de lo que estaba sucediendo, y el pueblo cordobés quedó retenido. Bueno, que quedó, o sea, y se puso a salvo dentro de las grandes fortificaciones que existían en la zona alta, en la Medina o en la villa. Como te he dicho, aunque tratemos en otros capítulos de cómo era Córdoba en aquellos momentos, lo que es el casco histórico de Córdoba, pero simplemente decirle a los oyentes que se imaginen el esquema que me he hecho antes de venir, el pequeño dibujo. Córdoba está dividida en dos grandes mitades, una ciudad alta y una ciudad baja. La ciudad alta, los musulmanes la llamaron la Madina o Medina. La ciudad, los cristianos la rebautizaron como la villa, y la ciudad baja era el sector oriental de la ciudad, que era la Serquía. Ambos sectores estaban perfectamente delimitados y marcada la distinción por el llamado muro de en medio, que discurría desde la Puerta del Rincón al inicio de la actual calle Alfaro. Discurría toda la calle Alfaro, esa gran muralla, bajaba por Capitulares, calle de la Feria, hasta llegar a la Ribera. Y la zona sur, perdón, la zona oriental, la Serquía, pues también fue amurallada, pero en tiempos posteriores, en tiempos almorávides, con unas murallas menos consistentes, pero igualmente robustas, realizadas con tierra apisonada. Hoy en día podemos observar todavía restos en lo que se llama la Ronda del Marrubial. Uh-huh. Estas eran las dos zonas principales que había en Córdoba, ¿vale?
Manuel, has dicho, has nombrado a los almogávares. ¿Quiénes fueron?
Bueno, pues los almogávares eran tropas del ejército, eran guerreros profesionales que se dedicaban fundamentalmente eran guerreros de frontera. Vosotros sabéis que en aquellos tiempos de la España musulmana continuamente había incursiones tanto de un bando como de otro, las famosas razias que realizaban los musulmanes, entrando en las villas cristianas fronterizas, asaltando, robando ganados, cogiendo esclavos. Lo mismo hacían los cristianos, era la otra cara de la moneda, tan salvaje eran uno en aquellos tiempos como otro. Entonces, es curioso, estos almogávares, que son el germen de la nobleza cordobesa, que se desarrollará a partir de ese mismo siglo XIII, pues es curioso, porque investigando en el asunto, tiene uno una idea un poco quizás idílica de aquel caballero, tal, cuando realmente si hoy en día viésemos a estos almogávares, bueno, pues más bien los trataríamos de vikingos. O sea, eran gente bastante ruda, vestidos con pieles. Incluso dicen que a su adalid, al gran adalid, lo portaban en un escudo. Todo el que haya leído Asterix se acuerda perfectamente de cómo llevaban al jefe de la aldea. Bueno, pues eran unas costumbres un poco así, y podemos decir que cuando entra en contacto con Córdoba, con esta ciudad, con la civilización y con su caserío, bueno, pues se empiezan a dulcificarse un poco, pero tienen que pasar años todavía para que aquella gente tan ruda, militares, guerreros profesionales, se acomoden al interior de esas casas tan magníficas que encuentra en Córdoba, esos jardines, y eso tienen que pasar todavía muchos años.
Pues seguiremos adentrándonos y conociendo cosas interesantes desde Casa de las Cabezas con Manuel Ramos. Hoy hemos hablado sobre el asedio de Córdoba, hemos conocido datos, también hemos explicado quiénes eran los almogávares y, por supuesto, también nos ha contado Manuel sobre cómo estaba dividida Córdoba en esas dos partes, ¿no? Manuel Ramos, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.